El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Te trae? ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos hoy lunes a una nueva edición del Toril en Onda Madrid. No es domingo, no, es lunes, no se han equivocado ustedes de emisora, no se han equivocado los compañeros técnicos, ni esto es una redifusión. Es lunes y hay Toril. Hemos cogido prestada la última hora del enfoque de Félix Madero para hablar de toros, porque es 2 de mayo y es el Día de la Comunidad de Madrid. Y el Día de la Comunidad en Madrid hay goyesca. Madrid se pone guapa, los detalles, los decoros, los carros que hoy no han salido por el agua, los vestidos del de Fuente Todos. Madrid estrena mayo, que es el mes de Madrid, y Madrid abre el 2 de mayo para avisar de que ya llega lo bueno, de que ya llega San Isidro y que está a la vuelta de la esquina. El domingo que viene, cuando estemos dándoles a ustedes las buenas noches a esta misma hora en el Toril, ya estaremos metidos de lleno en la feria taurina más importante del planeta. Solo llevamos 2 días de mayo y los dos nos ha llovido, pero ni por esas vamos a olvidar lo que tenemos por delante. El Mundial, la Champions, el Gran Slam, el Sumum, la Cúspide, el Zenit de la tauromaquia llega el domingo. Y aquí vamos a estar para contárselo después de una goyesca, la de hoy, de atractivo cartel en la que Ignacio Uceda Leal, viejo roquero, ha demostrado que está para cualquier sitio. Lo que nunca le falla, fíjense, lo que nunca le falla hoy le ha fallado. Y después de un sartenazo al primero que otros hubieran querido disimular, celebrando, levantando los brazos y jaleando a los tendidos, Uceda se marchó a las tablas y se marchó, hablando en plata, jodido, rumiando, mascando y jurando solo él sabe a quién, consciente de que acababa de perder un orejón y medio con la espada, que siempre ha sido su mejor aliada. El 2 de mayo es una fecha especial. El 2 de mayo siempre fue una fecha especial, fue la de José, fue la de Jesús, la del propio Uceda, fue la de Ponce, la de José Tomás, la de César Rincón en el 98, no hace tanto de aquello, ¿eh? Dice el pliego que hemos conocido hace unas semanas, que hay que potenciar ciertas fechas a partir de ahora en Madrid, y el 2 de mayo es una de ellas, bienvenido sea, porque las fiestas hay que santificarlas, y la del 2 de mayo es fiesta grande en Madrid. Y es fiesta grande en la comunidad. Y tiene que serlo también en la Plaza de Toros de las Ventas. Por H, por B o por C, pero no puede haber un cuarto de entrada el 2 de mayo en Madrid. Y ojo, que eso no es de hoy. No es una crítica a la empresa, que nadie se lo tome así. Esto viene de hace tiempo. Pero lo dicho, que empieza ya San Isidro. Dentro de nada, dentro de 6 días, empieza San Isidro. Empieza el Mundial, porque ha empezado mayo. Y Madrid en mayo es protagonista. Qué bonita se le está poniendo la cara a este mes de mayo, y qué bonito se está poniendo Madrid este mes de mayo. Comenzamos.
Me pone nostálgico recordar aquel 2 de mayo de 1989, en el que Telemadrid inició precisamente sus emisiones con una corrida de toros. Fue primero Isabel Prince la que dio paso a la programación, y a continuación se inició la programación, como digo, con una corrida de toros, la corrida de toros del 2 de mayo. Luego seguiría la película Ben-Hur. El cartel de aquel día fue compuesto por Ruiz Miguel, José Antonio Campuzano y Francisco Esplá, si mal no recuerdo, que lidiaron toros de distintas ganaderías, entre otras Eduardo Miura, Romero Victorino Martín, eso sí que lo recuerdo perfectamente. Bueno, aquel día retransmitimos la corrida Marlon Moles y quien les habla, pero la fortuna hizo que, puesto que yo estaba en el callejón, fuera el primer periodista que apareció en pantalla en Telemadrid, y así ha pasado ya para la historia. Me quedo con un dato: la máxima audiencia de toros en la Comunidad de Madrid, compitiendo con Televisión Española, con La 2, con Telecinco, con Antena 3, la dio precisamente Telemadrid, y lo hizo el día 24 de mayo de 1992 con una corrida. Bueno, por ello, pero estoy seguro de que el trabajo habrá sido siempre, siempre fenomenal, tanto del equipo de redacción como del equipo de realización. Gracias, gracias Javier Mar Domingo por permitirme asomarme a tu antena, la antena de todos los madrileños, la de Onda Madrid, y recordar muy a vuela pluma aquel día del comienzo, del 2 de mayo de 1989, con las grandes audiencias y con el ambiente festivo taurino de un día tan especial para los madrileños.
Antena que también es la del maestro Moncholi, como no podía ser de otra manera, un clásico de Telemadrid y un clásico de Onda Madrid, un clásico de Los Toros, y que nos ha dejado un mensajito porque nos han dejado unos cuantos mensajitos para este 2 de mayo que estamos celebrando también aquí en el Toril. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, compañeros. Vengo feliz. Vengo feliz.
¿Vienes feliz?
Sí.
¿De las ventas?
Sí, sin que sirva de precedente, pero sí.
Pese a Gonzalo de Villa.
Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿De Villa? ¿De Pancho Villa?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Lo has dicho tú, lo de Gonzalo?
Sí, bueno, es que ayer, como veníamos tan enfadados por ese exceso, pues hoy ha habido una contención que seguramente con buen criterio por esa espada que se fue a los sótanos y que llevó al traste pues la ilusión tan grande con la que llegábamos todos a la plaza.
Es que Gonzalo me la pone plana y yo me arranco, claro, pero tenemos preparado, bueno, porque hemos intentado llegar a la mente de Gonzalo de Villa y ver qué piensa en el palco cuando empieza una faena.
Os prestaré toda mi atención.
Qué mala leche tiene.
No, qué mala leche tiene él.
A ver, yo creo, Gonzalo de Villa es el presidente de la Plaza de Toros de las Ventas, para el que no lo sepa, y es el que ayer dio dos orejas excesivas a Diego García.
Correcto.
Y hoy había una petición que yo creo que era lo suficientemente mayoritaria como para dar la oreja a Uceda Leal. Y la primera es del público. No hay que olvidarse. ¿Que le ha pegado un bajonazo? Sí. ¿Que ha perdido la oreja por eso? También. ¿Que no le ha dado la oreja porque ayer sabe que se equivocó dándole las dos? También. Uh-huh. Estoy completamente seguro.
Sí,
no
sí,
tengo,
sí.
O sea, es lo que les pasa a los árbitros en el fútbol. No nos queremos meter en el terreno, pero cuando dejan de pitar un penalti en un área y pitan otro en otra y tal, y se empiezan a embrullar y al final acaban compensando cosas equivocándose tres veces en vez de solo una.
Sí, sí,
es
sí,
la
sí.
sensación que a mí me ha dado un poco, ¿no?
A mí, mira, Mardo, yo es que ya con Gonzalo de Villa, ya que no hablo yo, que hable el Fari, que hable el Fari.
A ver.
Bueno, ojalá no tuviera que opinar en este tema.
No se quiere mojar el día, 20 de mayo se retira. Ojalá tuviéramos un DeLorean para meterlo y poner 20 de mayo de 2022. Allá que vamos.
Tampoco, al final vamos a tener un problema, ¿eh?
Mar Domingo, yo creo que...
Con la autoridad.
Claro, creo que el palco...
Con la autoridad, es que son palabras.
Nos ha faltado lo de atención, les habla la policía. Pero yo creo que ser presidente de las ventas es algo muy serio, que hemos tenido presidentes de una tremenda categoría y de un gran criterio que han marcado una línea en la plaza y que cosas como la de hoy, cosas como la de ayer, no se pueden consentir porque es falta de afición y o bien falta de conocimiento o falta de buena intención.
Bueno, cuéntanos, Carmelo, en el repaso, a ver, ¿por qué el palo al presidente de la Plaza de Toros de las Ventas?
Y todo esto viene porque hemos visto la mejor versión de Uceda Leal esta tarde en el segundo Toro del Cortijillo. Hoy confirmaba Francisco de Manuel, que por cierto ha estado tremendo, una gran tarde de toros sin toros para Francisco. Y Uceda Leal con el segundo le ha ligado atacándole al toro dos series de derechazos en un baldosín que han sido muy emocionantes. Y hemos dicho, ¿lo verá por el izquierdo? Pues por el izquierdo le ha pegado otras dos tandas de naturales que eran de dos orejas. Qué pena que la espada se le haya ido al sótano y qué pena que la oreja, que es del público, que la han demandado mayoritariamente, pues no haya tenido a bien
concederla. Yo estaba en la plaza y había gente que decía, no hombre, no ha sido mayoritaria. Oye, a mí sí que me ha parecido que él se estaba pidiendo bastante, ¿no, Gonzalo?
Sí, sí, sí. Además ha habido una protesta muy fuerte después de dar la vuelta al ruedo de Uceda Leal. Ha habido una protesta muy fuerte al palco. Pero bueno, pues por encima de los trofeos yo creo que queda esa versión de Madrid tan importante que hemos reivindicado tantas veces en este programa, que es que rescata toreros.
Sí.
Al ser una plaza de temporada, al tener cabida toreros a lo mejor que no están en la primera o en la segunda fila, se recuperan talentos para la fiesta que no debemos de perder.
Desde luego que sí.
Y es que más, la faena Carmelo. Que le hemos visto a Uceda, no le hemos visto muchas de esas en Madrid. Hoy ha dado una vuelta al ruedo con el segundo y con el cuarto de la tarde ha saludado una ovación. Antonio Ferrera ha sido silenciado en una tarde discontinua pero entonada del extremeño. También ha sido discontinua.
Rara, para mi gusto. Es que sí. No sé si porque esperábamos más, no sé si porque había muchas ganas de verle. Venía con todo el aura de la polémica de Sevilla y de la gran tarde en Sevilla.
Es que habíamos hablado de eso.
Nos ha sabido a poco.
Sí,
¿verdad?
habíamos hablado de esos detalles accesorios de la tarde de Sevilla que no nos habían podido convencer algunos, pero lo que todos coincidíamos era lo despacio que había toreado esa corrida de Vitorino y lo cerca que se lo había pasado esos toros, ¿no? Hoy yo creo que le ha faltado como estructura a sus faenas, ¿no? Sí. Han sido un poco a golpe de inspiración, pero en algunos momentos he echado de menos esa parte más lidiadora o más de oficio de Ferrera para compactar aquello en una faena más redonda.
Uh-huh. Es que yo, a veces pensando en Ferrera, es como pedirle estructura a Picasso, ¿no? Es algo así. Es que él es contrario a la estructura. Y a mí, personalmente, me ha parecido una tarde con altibajos, pero me ha gustado Ferrera y me ha parecido una corrida del Cortijillo desigual, de presentación, de comportamiento. Una corrida para tíos, ¿eh? Porque no es nada fácil esta ganadería. No es fácil. Yo creo que algún día, no muy lejano, a este tipo de ganaderías les van a poner la etiqueta torista porque son más turistas que algunas que llevan dando vueltas a España y a Francia hace años, ¿eh?
Uh-huh. Hombre, desde luego el toro del Cortijillo, de Alcurrucén, de Núñez, es un toro muy especial, ¿no? Muy difícil de catalogar para el aficionado y para los que tenemos que analizarlo. Porque es muy cambiante, porque lo que hacen los primeros tercios no dice nada de lo que va a desarrollar
los tercios.
Efectivamente. Y de alguna forma, bueno, lo de Núñez, yo creo que ha sido una corrida preciosa en cuanto a su morfología. Uh-huh. O sea, a mí me ha sorprendido según iban saliendo.
¿No te ha parecido un poquito escasa en algunos toros?
Hombre, sí. La verdad que ha habido dos toros, en concreto el segundo de Ferrera.
Son 18 de mayo, hay algún toro que sí. No sé yo si sale por
probablemente
ahí.
Probablemente por eso se haya lidiado antes de San Isidro. Pero bueno, eran toros con 5 años, cinqueña completa, y lo que ha sido estrecha de sienes, que eso siempre da apariencia de menor presencia de lo que es, pero la seriedad la han tenido desde luego en su comportamiento.
Uh-huh. Y bueno, nos hemos dejado a Francisco de Manuel, que esta tarde ha confirmado alternativa en las ventas, a un gran nivel.
Sería actuación.
Ha quedado en ovación tras dos avisos, y ovación tras aviso, por cierto, no estoy seguro, pero yo creo que Gonzalo de Villa esta tarde, en la primera faena, le ha empezado a contar el tiempo con la ceremonia incluida, porque ha tocado el aviso en una faena breve. Sí. Bueno, dejemos...
Una última cosa de Gonzalo, antes de dejar a Gonzalo a mi tocayo. ¿Qué os ha parecido que hasta en dos ocasiones, en dos toros distintos de la tarde, haya cambiado el tercio sin que se hubieran parado los toros? Sí. El toro Avanto, el toro prácticamente ni se había encontrado con las telas de los matadores ni del banderillón ni de los matadores, y ha cambiado el tercio por agilizar cuando, bueno, los toros antes de que salga el caballo, pues hay que intentar pararlos, embeberlos, enseñarles a embestir, ¿no?
Sí, es verdad. Y volvemos a lo mismo. A mí no me gustaría estar en la piel de un presidente en una plaza de toros, y muchísimo menos en la piel de un presidente en la plaza de toros de las ventas. Y creo que una tarde como la de ayer, en la que casi todo el mundo coincide en que ha habido un error de bulto por parte de la presidencia, puede tener consecuencias en una tarde posterior. Y, joder, que son humanos también y se equivocan y pueden ir con nervios. Igual quería que todo pasara más deprisa de lo que tenía que pasar. No lo sé. Me da un poco esa sensación, de verdad. De verdad te lo digo, no lo sé.
18 días quedan, amigos. Seguimos con el repaso, porque si no nos quedamos aquí. En la Plaza de Toros de la Real Maestranza ha tocado el gordo y ha habido premio gordo, porque Tomás Rufo ha salido por la puerta del Príncipe, oreja a su primero, dos orejas del sexto, una fuerte voltereta. A ver si conseguimos aclarar cómo se encuentra Tomás Rufo, que va a ser uno de los nombres de esta temporada. Ya lo veníamos avisando en el Toril.
Hemos tenido buen ojo ahí en el Toril. Llevamos labrando esa amistad hace un tiempo y avisándole, oye, cuando cortes las orejas, cógenos el teléfono, a ver si es verdad. Ahora es cuando...
Pues ha cortado las orejas, está pasando revisión médica porque tiene un golpe fuerte y ha toreado junto a Julián López del Juli, que ha cosechado silencio en su primero, ha cortado una oreja del cuarto, y Roca Rey con el peor lote, ovación tras aviso y palmas tras dos aviso en una corrida de don Victoriano del Río.
Y otra buena corrida de toros, dicen, ¿eh? No la hemos visto, pero yo no la he visto, pero por lo que he podido leer y por lo que me cuentan, otra corrida interesante de Victoriano del Río.
a ver qué le ha parecido a Bayor, porque creo yo que hay muchos décimos premiados en este este año con Victoriano del Río. Nos vamos, bueno, no nos vamos aún de Madrid, porque en Anchuelo también se han lidiado novillos de los eulogios para Jordi Pérez, el niño de las monjas, oreja y oreja competición de la segunda, y Rubén Núñez, oreja y dos orejas. Buena noticia en esa preciosa plaza de Anchuelo, tres cuartos de plaza.
Ah, mira, muy bien.
Yo recuerdo el año pasado el circuito de Madrid, lo bien que lo pasamos en Anchuelo. Por cierto, recordar que el día 8 de mayo arranca...
¿De qué te ríes, Gonzalo?
Me río de ti. Que el 8 de mayo arrancas...
Ahora vuelves, ¿eh?
El 8 de mayo arranca San Isidro y mañana, día 3 de mayo, empieza la venta de entradas sueltas.
Es verdad.
Para San Isidro. Información importante para todos los aficionados, claro que no sí. son abonados.
Desde luego que sí.
Ya sé por qué se reía Gonzalo, porque Jordi Pérez, el niño de las monjas, el ENM. Bueno, sigamos adelante porque ya salimos de Madrid y nos vamos a Lima, porque ha habido festejo en la Plaza de Toros de la Esperanza con toros de Campo Nuevo, Octavio Chacón, Ovación y Oreja, Juan Leal, Oreja y Silencio tras tres avisos, Indulto por lo criminal, Óscar Quiñónez, que tomaba la alternativa Palmas y Silencio. Triunfador del festejo, Octavio Chacón, y el mejor banderillero ha sido El Rata. Así que vivan los apodos taurinos, y nos vamos a la Monumental de Aguascalientes, décima de la Feria de San Marcos, un tercio de entrada, ocho toros de San Isidro. Uriel Moreno el Zapata, os va a gustar este cartel porque todos tienen su apodo, como tiene que ser.
A ver.
Uriel Moreno el Zapata, palmas y dos orejas. No hay que presentar a David Fandil Alfandi, palmas y una oreja. Antonio García, el Chihuahua, silencio y palmas. Y André Lagraver, el Galo, que reapareció de esa fortísima jornada, una oreja y palmas. También en la México, la primera corrida de la primavera, anoche con 5.000 espectadores, muy poquitos, toros de Pozondo para Ernesto Javier Tapia, el Calita, palmas y palmas tras aviso. Arturo Saldívar, que cortó la única oreja de la tarde en su primero y fue ovacionado en el quinto. Y Miguel Aguilar, el valentísimo mexicano, palmas y vuelta al ruedo. Ojo, ojo con Miguel Aguilar.
Por actualizar una información que dimos ayer, Daniel de la Fuente, que sigue ingresado en el hospital de Coslada, bueno, pues pasó una noche normal dentro de los grandes dolores. Sigue la evolución y los médicos han confirmado que fue una cornada extensa, la de la pierna derecha, pero afortunadamente sin afectar a vasos importantes. Tiene otra cornada en la cara que le dejará una cicatriz en la mejilla.
Vaya. Pues que se recupere lo antes posible. Son las... ¿Ya hemos terminado?
Hemos terminado.
Hemos terminado el repaso. 11 y 18 minutos de la noche de este lunes 2 de mayo, festivo en la comunidad. Y por ser festivo, están ustedes escuchando El Toril. Un momento.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
La noche de Champions en Onda Madrid. El Bernabéu quiere vivir otra noche mágica.
¿Cómo se explica?
¡Benzema le pega!
Vamos, la magia de este estadio, la magia de esta afición. No es tan complicado.
¡Panenka! ¡Karim! ¡Benzema!
Vamos a luchar por una otra noche mágica.
Necesitamos la afición y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar.
Vuelta de las semifinales, el miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Manchester City.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Hola, ¿qué tal? Soy Morenito Aranda y ya sabéis que bueno, para mí los 2 de mayo en Madrid han sido especiales, ¿no? Estaba anunciado tres tardes y las tres han sido tres tardes muy importantes. La primera de ellas di una vuelta al ruedo con cada toro, la segunda corté una oreja y la tercera fue la tarde de la puerta grande de las dos orejas a ese toro frutero de Monte Alto. Y fue una tarde llena de muchas cosas, ¿no? De entrega, de toreo, bueno, pero sobre todo de entrega por un momento clave en mi carrera y bueno, se juntaron todas esas cosas para que fuera una tarde especial, de las más especiales que he vivido en Madrid, y además con un triunfo que, digamos, ponía en alza todo lo que había sucedido con Morenito Aranda en la Plaza de Toros de Madrid, de las ventas, ¿no? Me encanta esa fecha, me encanta el 2 de mayo, una fecha muy torera, muy de la gente, de los aficionados de Madrid, y qué bonito, ¿no?, que se identifique a mi nombre con esa fecha. Os mando un abrazo enorme.
Como para no acordarnos de Morenito de Aranda un 2 de mayo, ¿verdad, Carmelo?
Y ese frutero de Monte Alto.
Qué faenón.
Tuvo cumbre.
Qué faenón.
Estuvo tremendo. En una tarde en la que salió a hombros con López Simón y en la que cayó herido Ángel Teruel.
Sí, desde luego.
Una gran corrida de Monte Alto.
Sí, sí, sí. Corridón de toros de Monte Alto y la tarde de la vida de Morenito de Aranda. Desde luego. Sin duda que nos ha dejado este...
Extraordinario.
Este mensaje. Lo decíamos al principio. ¿Tú has venido contento de la plaza?
Sí.
¿Por Uceda?
Bueno, no, por el resumen de la tarde. Desde luego lo de Uceda ha sido la mayor sorpresa, porque el nivel que ha dado el madrileño ha sido, pues eso, de una faena de dos orejas, que muchos se van del toreo sin hacerla en Madrid. Hoy hemos tenido la mala suerte de que la espada no entrase, pero habría que buscar un capitalista para bien recio para sacar a Ignacio Ambrosio.
Desde luego que sí. Gonzalo.
Ha sido una faena magnífica. Yo la verdad que hablo también con pasión de amigo, porque los periodistas somos aficionados y somos personas. Y bueno, pues he tenido la suerte de conocer la historia de José Ignacio Uceda Leal desde muy cerca. Y bueno, pues me ha dado siempre una lección de afición impresionante, de constancia, de creer en sí mismo y de perseguir un tipo de toreo. Y bueno, habitualmente se habla de Uceda Leal y de su espada, pero hoy en Madrid hemos visto todo lo que hay detrás de 25 años entregados al toro.
José Ignacio Uceda Leal, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Qué ha pasado con la espada?
Pues que se me ha ido un poquito.
Estábamos todos en la plaza empujando para intentar matar al toro entre todos. Y eso que yo creo que tú eres uno de con los que menos hay que empujar, porque claro, uno piensa en Uceda Leal y dice, bueno, si los mata, vamos, con una capacidad tremenda, pero fíjate.
Bueno, pero también yo creo que es uno no es infalible, ¿no? Muchas veces durante mi carrera, de verdad que me lleva muchos trofeos a las mejores tocadas en Madrid y tal, pero bueno, hoy ha tocado no matarlo, pero hay que ver el lado positivo también, que es que cuaja un toro en Madrid, ¿no? Y eso, después de, vamos, con la carga emocional que tenía esta tarde para mí personalmente, por lo que representaba volver a mi plaza después de estar 5 años sin torear en ella y celebrando prácticamente pues mis 25 años, ya 26 de alternativa, pues creo que cuajo un toro de esta forma y poder sacar y desplegar mi forma y mi sentimiento toreal, pues me ha dejado muy satisfecho, independientemente de las orejas y de haber matado o no, porque creo que durante mi carrera queda sobradamente demostrado pues mi valía como matador de toros, ¿no? Eso lo que sí me importaba era que Madrid me viera torear como estoy toreando ahora.
Como si Madrid te ha visto torear a las mil maravillas, y lo más importante es que para los aficionados, que nosotros antes que nada somos aficionados, lo que nos ha quedado son unas ganas de volver a verte en la Plaza de Toros de las Ventas tremendas.
Pues hombre, eso me alegra mucho y me satisface porque esa era la intención. Era una tarde complicada que podía ser no tener suerte, pues según está el torero ahora hay muchos toreros nuevos que están apretando y bueno pues una oportunidad muy importante para mí para poder seguir caminando en lo que yo considero que es mi propósito de vida, que es ser torero y torear, y bueno, pues son tardes decisivas y hoy, gracias a Dios, pues me encuentro con ese toro. La lástima de no haberlo matado, pero sí de haberlo aprovechado y haberlo cuajado a mi manera. Y creo que que ahora mismo estoy atravesando un momento quizá el más bonito de mi carrera como torero.
Carmelo.
Matador, buenas noches, enhorabuena.
Muchas gracias, Carmelo.
Nos hemos quedado con la sensación de que hemos visto hoy una de las mejores faenas de Uceda Leal en las ventas. ¿Compartes la sensación?
Pues eso me han dicho algunos amigos y aficionados, ¿no? Ahora después de que sí, que hombre, no sé, yo gracias a Dios he torado muchos toros bien en Madrid, pero si esta puede estar entre las primeras, sí, entre las mejores, la verdad. Sí puede ser que sea de los toros que mejor he torado en Madrid, sí.
Ignacio, con esa presión con la que llegabas a Madrid, porque estamos hablando de 5 años sin pisar tu plaza y toreando muy poco, ¿no? Unas temporadas en las que tu alma torera se ha alimentado sobre todo en el campo y de unas sensaciones que has ido buscando. ¿Tenías la sensación de que podía ser tu último pasillo en Madrid en caso de que no ocurriera nada?
Pues el otro día un periodista me hizo la misma pregunta antes de torear y no me la tome mal porque entiendo que la gente no tiene por qué estar metido dentro de un torero de lo que está sintiendo, pero le contesté que he sentido muchas veces esa sensación desde la primera vez que toré en Madrid con 17 años y esta quizá haya sido mi 76 pasillo, o sea que esa sensación la he sentido muchas tardes y siempre he podido con ella, ¿no? Y mira, y una vez más he conseguido. Creo que no va a ser la última, ¿eh?
No, hombre. Yo creo que los argumentos están encima de la mesa, ¿no?
Hombre, se te pasa por la cabeza, pero la verdad que la seguridad en mi preparación y en esa preparación callada, que está silenciosa, que llevamos los toreros cuando no estamos en las ferias y a lo mejor no estás en el relumbrón de otros tiempos, pues. Esa preparación sí me daba mucha seguridad del campo, aunque era mi primera corrida de toros. El toro de Madrid pues es el toro de Madrid y todo, pero Madrid es una plaza que conozco perfectamente y solo lo único que pedí a Dios es que uno me ayudara un poquito y eso es lo que ha sucedido, gracias a Dios.
Además, esta fecha, desde el año 89 que nos contaba Miguel Ángel Moncholi, ¿no? Han sido 5 los pasillos con el de esta tarde en Goyescas desde el 2 de mayo, sí. Y una de las más emblemáticas fueron esos 6 toros que toreó el maestro José Ignacio Uceda Leal en el año 2004, su segunda puerta grande como matador de toros. ¿Qué recuerdas de esa tarde, Ignacio? ¿Te ha venido a la mente a lo largo de esta actuación?
En algún momento, la verdad, en algún momento. Lo que pasa es que son circunstancias diferentes, porque aquella tarde pues la envolvía, aunque han sido una tarde también así nublada, aquella tarde hizo peor, hizo más viento y tal, pero sí, en algunas cosas sí me ha recordado. Lo que pasa es que en la vida de los toreros pues las cosas van cambiando, aunque el escenario sea el mismo. Yo no soy el mismo torero que era cuando maté los 6 toros, ¿no? Y creo que ahora soy mucho mejor torero y que entiendo el toreo de otra manera, pues no de otra manera, con la misma forma, pero sí tengo muchos más registros que no tenía cuando maté los 6 toros, aunque la corrida de los 6 toros pues la recuerdo como la tarde más importante de mi vida, desde luego, ¿no? Pero yo creo que ahora soy mucho mejor torero que en esa época.
Y supongo que también, bueno, supongo no, está claro que la veteranía es un grado y te hemos visto, José Ignacio, con las ideas clarísimas desde el principio, sabiendo dónde ponerte, sabiendo lo que tenías que hacer al toro. Había aficionados que decían, igual por el izquierdo no tal, pues toma por el izquierdo la que le has armado también, ¿no?
Sí. Bueno, pues eso, lo que es la experiencia, claro, la experiencia y la disposición. La disposición de, yo sé que Madrid es una plaza que se quiere, como decía el maestro Xenel, que es uno de mis espejos y he escuchado mucho sus frases y pronto y en la mano y he intentado que fuera pronto, porque todo no sabía lo que podía durar y he intentado que fuera lo más rápido posible. Empezar a torear lo más pronto posible, la verdad.
Muchas gracias, José Ignacio Uceda Leal, por atender la llamada del Toril, por la tarde que nos ha regalado, y yo creo que tanto Carmelo como Gonzalo van a estar de acuerdo. Nos hemos quedado con ganas de verte en Madrid, no, de verte, darte una vuelta a España, pero una vuelta de las de verdad, de las de que tengan muchas paradas esa vuelta, ¿eh?
Hombre, pues sería muy bonito, ¿no? A estas alturas de mi carrera, pues volver otra vez al Candelero. Muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Un abrazo para los tres. Muchas gracias. Muchas gracias por todo.
Y la gracia de un piropo retrechero, más castizo que la calle.
José Ignacio Uceda Leal, que le ha dado la confirmación a Francisco de Manuel.
¿Qué le habrá dicho?
¿Qué le habrá dicho?
No sé leer los labios, pero yo estaba intentando ver qué le decía y digo, es imposible. De verdad, lo he intentado, Mardo, no te lo podría decir.
¿Podías haber pisado el ruedo para meter el micrófono?
Yo no piso el ruedo ni por las mañanas cuando voy a hacer una conexión.
Francisco de Manuel, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué te ha dicho Uceda Leal?
Bueno, contar, pues, ¿no? han sido palabras de mucho cariño, de mucho respeto. Bueno, que me han llevado muy, muy adentro y la verdad que ha sido todo muy bonito, esa parte.
Oye, una lástima que nos hayan dejado un poquito más los dos tuyos, porque hemos visto una disposición, unas ganas, y te hemos visto torear también por momentos, en lo poco que se han dejado también, de manera extraordinaria. Qué lástima que no hayan tenido un tranquito más, ¿verdad?
Pues sí, justo creo que es lo que le ha faltado a los dos toros, ¿no? Tener, sobre todo al primero, ese recorrido un poquito de más, que se habla del toro de Núñez, ¿no? Que al final pues siempre tiene un tranco de más, y no sacar quizás ese genio y esa forma de investir un tanto bruta. Pero bueno, la disposición y la ambición creo que han quedado patentes, y oye, pues esto es así, ¿no? Muchas veces no embisten los toros, pero bueno, ya embestirán. Lo importante es estar con disposición.
Oye, Francisco, además la plaza, durante toda la tarde, pero también especialmente al final, te ha brindado una muy calurosa ovación. ¿Has notado ese cariño de Madrid hacia tu persona?
Sí, lo he notado desde el primer momento. Ya en el primer toro, cuando lo he matado, también me han pegado una ovación muy bonita. Han estado muy respetuosos. Yo creo que también han estado esperando, ¿no?, a que me embistiera un toro y que lo pudiera bajar 10 o 15 pases, pero joder, creo que han estado con un respeto y un cariño tremendo, ¿no? O sea que espero poder volver pronto.
Francisco, buenas noches, enhorabuena.
Buenas noches, Carmelo, gracias.
Han sido dos faenas muy firmes. Todo el mundo salía hablando de que hoy no ha sido la tarde porque los toros no te han ayudado, pero ¿has tenido la sensación de que el Cortijillo es una ganadería complicada, verdad? Toros muy cambiantes y esa firmeza tiene un plus de mérito en tardes como estas, y más siendo tu confirmación. ¿Lo has visto así desde dentro?
No ha sido una corrida fácil. La verdad que los toros han tenido muchos registros diferentes. Había que andar muy, muy sutil con ellos. Además, este segundo toro mío, cuando lo quería enganchar suave, no se arrancaba, y cuando lo enganchaba un poco más brusco, se embrutecía además. Entonces, la verdad que era difícil cogerles el punto, pero bueno, son ganaderías al final encastadas, exigentes, que cuando sale un toro bueno como el primero del maestro Uceda Leal, pues pone de acuerdo a todo el mundo. Pero sí, la verdad que han tenido bastantes complicaciones. Una cosa buena que han obedecido mucho a los toques y bueno, no creo yo que no tenían esa maldad de querer cogerte, pero sí que han tenido complicaciones difíciles de solventar.
Francisco, ese último toro tenía algo en la embestida muy especial, como una intensidad que en ocasiones conseguía que el muletazo cogiera otra dimensión, ¿no? Pero tenía la gran dificultad de que no era continuado y de que exigía cosas muy concretas. ¿Nos puedes relatar un poco qué es lo que has sentido delante de él? Porque podía ser desconcertante, ¿no?
Sí, yo he sentido que ha tenido una embestida bastante irregular, porque sí es cierto, como tú bien dices, que a veces te regalaba una embestida o dos embestidas seguidas buenas, con transmisión y empujando la muleta hasta el final, pero a lo mejor al siguiente muletazo se paraba o se quedaba más debajo, te soltaba la cara. Entonces, no sé, ha sido difícil cogerle el punto y un tanto desconcertante, porque claro, a veces te embestía bien, otras veces no te embestía bien, y decías tú, bueno, pues a ver qué está pasando, no sé si soy yo, es el toro o qué, pero bueno, así lo he visto.
Pues Francisco de Manuel, que ha sido un placer volver a hablar contigo en este Toril, que nuestra más sincera enhorabuena y que tenemos muchas ganas de volver a verte en la Plaza de Toros de las Ventas o donde te podamos ver. Disfruta de este día de la confirmación, que es un día muy especial para todos los toreros y además en tu caso, que has estado a un grandísimo nivel, pues también Carmelo.
En la Copa Chanel creo que lo vamos a ver pronto, bueno, aunque no sabemos el clasificado.
No es oficial, habrá que
llamar. No hay foto finish, pero nos pareció que ganó la carrera Francisco.
Habrá que llamar al jurado. A ti todavía no te han dicho nada, ¿no, Francisco, que nos puedas filtrar así off the record ahora que no nos oye nadie?
No, me han filtrado nada de momento, vamos a tener que esperar a mañana.
Oye, Virginia, ¿cómo ha pasado el día?
Bueno, pues hombre, la mujer los días que toreo lo pasa mal, ¿no? Cuando me he vestido de toreo en el hotel y luego cuando va a abrirme a la plaza, pues la pobre pasa muchos nervios, pero bueno, ya después de que todo haya pasado, tranquila y contenta.
Dale un beso muy fuerte de nuestra parte. Claro. Y por cierto, le ha brindado un toro a la hija del inolvidable Gonzalito. Sí, sí,
sí. Es verdad.
O sea, hoy estamos hablando de tres Gonzalos. Uno que preferimos no hablar, otro que es el inolvidable mozo de espadas de Curro Romero, que bueno, pues tenía un arte fuera de lo común, sí. Y otro soy yo que bueno, prefiero pasar como sobresaliente.
Francisco, un abrazo fuerte, torero.
Muy bien, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo. Son las 11:36 de la noche, vamos a seguir hablando de Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
El día anterior también, el día del 27 cumpleaños, ¿podía ser? ¿El 1 de mayo?
Sí, efectivamente, el 27.
¿Ahí estaba ilusionado y ahí ya estaba...?
El día anterior ya estaba un poco más jodido, porque ya había problemillas con los toros, tal y cual, y ya estaba la climatología un poquito adversa. Pero me acuerdo, pues, estaba ahí en la rotonda esta que estaba ahí en mi casa ya, dando vueltas con una bici por la noche. O sea, no sé, sería para relajar los nervios, supongo. Y andaba ahí con una bici, pi, dando vueltas, con mis soliloquios y tal. Y lo que sí que me acuerdo, que al día siguiente por la mañana, cuando me desperté a las 8 por ahí, en la casa que yo dormía, pues... Mi habitación daba un sauce, la ventana de mi habitación daba un sauce llorón y hacía un vendaval porque el sauce estaba casi tumbado de lo que el viento que hacía. Y yo, claro, empecé a pensar, digo, si hace el viento aquí, macho, digo, imagínate en Madrid, ahí en las ventas, que siempre con que un pajarillo mueva un ala se prepara una ventisca. Y ya empecé a plantearme, digo, ¿quién me manda? Digo, ¿pero por qué esto? Digo, si no tengo, no tengo ninguna necesidad, o sea... Teóricamente, para mi campaña, mi carrera, no necesitaba de eso. Iba evolucionando bien y estaba en los puestos de arriba y tal. Pero dije, y te digo, que fue aquello porque empecé a desmotivarme. Digo, ¿pero quién me...? Coño, ¿cómo sería que de casa, de Talavera a este sitio, a Madrid, pues en una subida por llegando a Maqueda, que hay una cuesta así para arriba... ¿Cómo iría de ensimismado? Que iba con mi madre y con mi mujer, que entonces era mi novia, y casi me trago un camión en la recta. O sea, a toda leche. Y llegando encima de él, y mi mujer, ¡cuidado, cuidado! Pego un volantazo y digo, chaval, digo, voy metido en una movida mental que es que he visto. Tenía el camión enfrente y no lo veía. Digo, joder. Total, que bueno, llegué allí al hotel, a la Plaza Santana, al Hotel Victoria. Me dieron una habitación que estaba en la azotea del todo, una que tienen ahí chulísima, pero macho, que todos son cristaleras y sale todo Madrid. Y hago yo así, escorro las cristaleras, estaba lloviendo, esas nubes a una velocidad, digo, ¡bum! Cerré las cortinas y digo, que no, paso. Me bajé a Plaza Santana, me metí en la alemana con mi mujer y con mi madre, digo, dame una cañita... Y dos croquetas. Me comí dos croquetas, me tomé una caña, me fumé un cigarro y digo, a la habitación. Cerré las ventanas, me metí allí, concilié el sueño, eso sí. Y cuando llegó Joaquín, que en paz descanse, normalmente él siempre, que era mozo espada mío, él siempre descorría las cortinas. Digo, no, por favor, hoy me quiero vestir en penumbra. Digo, no quiero, digo, yo lo que temía es que, digo, sigue haciendo viento y digo, es que me voy a descomponer. Y entonces, pues nada, de hecho, hasta que no me vestí del todo, no corrí las cortinas. Y ya cuando las corrí y vi que seguía lloviendo de vez en cuando y que seguía el viento ese racheado, empecé a albergar la ilusión de que digo, se puede suspender.
Se puede suspender.
Digo, lo mismo llegas allí, está cayendo la mundial y se suspende. Digo, y para casa, tío. Me voy para casa que pierdo la afición del tirón.
Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux.
El testimonio de José Miguel Arroyo, Joselito, que es otro de los grandísimos protagonistas de la historia de los 2 de mayo en Madrid, ¿verdad, Gonzalo?
Yo la verdad que sin luego haber sido uno de mis toreros predilectos, pero tengo que decir que ha marcado mi vida como aficionado, porque bueno, pues lo que viví de niño y lo que quise imitar tantas veces descalzo en el jardín de mi casa, imaginándome esos 6 toros tan distintos y tantas lidias, y tantos quites, tantas cosas, yo creo que es la tarde de 6 toros por antonomasia de estos últimos años, ¿no?
Desde luego que sí.
De estos últimos
décadas.
Muchísimos años.
Estos muchísimos años.
Es que hay que decir poco de Joselito. Es tan figura dentro como fuera de la plaza. El día que cojo un micrófono nos vamos a tener que ir nosotros a hacer otra cosa, porque los genios son así.
Lo intentamos liar el año pasado.
Sí,
pero no es fácil.
Es carbo, ¿eh?
No es fácil. Suficiente que le sacamos una hora. Una hora que, por cierto, pueden escuchar en la web de Telemadrid aquella tarde de mayo, y escuchan la charla con motivo de él. Entonces, 25 aniversario de la Goyesca, hace un año, ahora ya se cumplen 26 años.
¿Te acuerdas de lo que le dijimos, Goyesca? ¿No? Mardo, le dijimos, hay que hacer algo por los 25 años, porque si ahora no te apetece, cuando lleguen los 50 te va a apetecer menos.
Efectivamente. Oye, tenemos que irnos a Sevilla, porque lo contabas antes, Carmelo, otro zambombazo de Tomás Rufo, ¿eh? Otro zambombazo de Tomás Rufo, Puerta del Príncipe, vaya temporada que lleva. Lo veníamos advirtiendo desde que andaba en novillero, pero sí. Joder, este inicio de temporada, por mucho que lo viniéramos advirtiendo, tampoco lo esperábamos a este nivel, ¿no?
Está todos los días cortando
es
orejas.
Que está todos los días.
Y además no corta una orejita, es que han sido varias tardes de 4 orejas, llega a Sevilla y dices, oye, la exigencia de una plaza de primera al lado del Juli Rocarrey,
sí.
Oye, pues 3 orejas y Puerta del Príncipe.
Sí, y lo malo es que se ha llevado una paliza tremenda al entrar a matar a su segundo, y eso le impide estar esta noche con nosotros en el Toril, pero como todos los oyentes de Onda Madrid saben, la apodera a Tomás Rufo la Casa Lozano. Pablo Lozano, apoderado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, lo primero, por la parte que os toca, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo está el torero, lo primero?
Pues dolorido, pero bien. Hemos estado viendo al doctor Mulet y le ha estado viendo. Tiene un golpe, bueno, varios golpes, ¿no? Pero un golpe que tenía en la espalda, que era del que en un momento tenía más molestias, y afortunadamente parece ser que queda en eso, o sea, magulladuras, golpes, riendo, decía, verás mañana cuando te levantes. Claro, efectivamente, pero vamos, afortunadamente no tiene nada, uh-huh. nada más que eso, contusiones y algún golpe que tiene que tomar con antiinflamatorio y demás, pero él está feliz, ahora mismo no lo nota.
Mañana cuando se levante, igual lo primero que piensa es, joder, cuánto me duele, pero en cuanto se acuerde de que ha salido por la Puerta del Príncipe de Sevilla, se le pasa, ¿eh?
Totalmente, ese es el mejor antiinflamatorio.
¿Cómo ha estado el torero, Pablo? Cuéntanos.
Pues ha estado redondo, ha estado fenomenal. Mira que la tarde empezó a complicarse porque poquito antes de comenzar el festejo empezó a soplar aire, a moverse el viento, amenazando la lluvia, y empezó nada más. Pues oye, después del paseillo empezó a llover y no paró casi durante toda la corrida. Con rachas de aire que hicieron muy complicado ver que, pues oye, el resultado que luego ha sido, ¿no? Pero nadie lo diríamos al principio. El ruego se puso también impracticable para banderillas. De decir, además, la sensibilidad y el conocimiento del presidente, con 2 pares o entrar 2 veces, pues liberaba que se pusiera más, o sea, no insistía, y oye, pues es de agradecer, ¿no? Porque, uh-huh. se puso difícil.
Oye, lo comentábamos ahora, Pablo, sabíamos de la capacidad de Tomás Rufo, lo venimos siguiendo desde que está en Novillero, era uno de los nombres propios de este inicio de temporada, y encima en una situación complicada, porque con una pandemia de por medio, con la alternativa de por medio, en medio de una pandemia, estaba la situación un poco rara. Sabíamos que iba a ser gente en esto, pero el inicio de temporada de Tomás Rufo es que nos está dejando a todos boquiabiertos. ¿Hasta dónde va a llegar este torero?
Pues bueno, no lo sé. La verdad es que él no ha dejado de prepararse todo este tiempo. O sea, aunque no haya habido actuaciones y, como bien decís, el año 20 y el 21 pues hayan sido como han sido, ¿no? Pues él no ha parado de confiar, de entrenar, de estarse preparando. Y cada vez que hemos tenido una oportunidad, pues la ha aprovechado. O sea, eso está claro. Él tiene mucha ilusión por estar en lo más alto del toreo y en lo que de él dependa, evidentemente no cejará en su empeño. Él está muy preparado y con mucha ilusión.
Uh-huh. Gonzalo.
Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Gonzalo.
¿Cuántas veces os ha tocado decir que no? Lo digo porque ahora mismo todo el mundo habla de Tomás Rufo y asociado a Tomás Rufo se habla de cómo lo está abordando la Casa Lozano, cuidando y al mismo tiempo exigiendo a un torero con tantísimo talento. ¿Cuántas veces y cuánto difícil ha sido decir que no a propuestas de empresarios pensando en la carrera del torero?
Pues hombre, siempre hay que tener la previsión de tener que decir que no cuando lo que ofrecen no ofrece la garantía que el torero tiene que tener. Es muy complicado decir que no, eso es la verdad, y muchas veces pues cuesta mucho el hacerlo porque es hacer el camino todavía más largo, ¿no? Más árido, pero yo creo que es la confianza en uno mismo y en las posibilidades del torero como debe ser. El decir esto, no, porque decir que sí a algo que no te convence al final repercute y te dejan mal, ¿no? O sea, yo creo que decir que no es importantísimo y es lo que te da quizás más fiabilidad, más certeza, ¿no?
Pablo, lo dicho, que enhorabuena por la parte que os toca, dale un abrazo fuerte al torero y que seguro que cuando se despierte mañana dolorido se le pasa en un momento en cuanto le pongáis el vídeo.
No, por supuesto, este va a soñar que bueno, pues esa puerta del príncipe estaba entusiasmado, estaba feliz.
Enhorabuena, un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, saludos a la afición. Gracias.
11:47 de la noche.
En noviembre caen las hojas amarillas, pero en mayo vuelve a abrir la blanca flor. Mientras giran sin cesar las manecillas, encerradas en la esfera del reloj. El reloj en la pared.
Jesús Mayor Sevilla, ¿qué tal, compañero? Buenas noches.
Muy buenas noches, compañeros, ¿qué tal?
¿Cómo ha estado Rufo? Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que ha sido a la vez que meteórico todo, la faena, por cómo ha trascendido la jornada, la lluvia y todo lo que ha sucedido durante la corrida, pero es que ha sido una gran sorpresa, porque bueno, Tomás Rufo, todos los aficionados ya veníamos viéndole y como tú bien decías, sabíamos que podía ser gente dentro del mundo del toreo, pero es que como se había toreado tan poco, se habían emitido tan pocos festejos suyos y en Sevilla era un desconocido. Cuando la empresa Pagel lo anunció dos tardes en el abono, sorprendió a muchos, incluso fue criticado porque nadie esperaba que este torero con tan poco bagaje tuviera esa proyección y fuera capaz de resolver su presentación como matador en Sevilla de esta manera. La verdad que ha sido una tarde pletórica del torero toledano. Uh-huh.
Qué alegría por Tomás Rufo, sí. Oye, que se lo merece y que... Joder, es que yo no dejo de verdad que es que sigo asombrado porque es que tampoco esperábamos que fuera a ser
Así estábamos todos porque, bueno, una tarde de mucha trascendencia, una tarde en la que se anuncia con Juli y con Roca Rey y yo creo que lo más interesante de Tomás Rufo ha sido que no se ha dejado seducir por el triunfo. cuando tenía ya una oreja, que por cierto en ese primer toro ha estado muy bien y ha dejado una estocada soberbia, ha sido además una manera de ejecutar la suerte suprema maravillosa. Estaba el toro descolgado y ha hecho la suerte, la muleta arrastrada, se la ha echado a los picos, se ha ido detrás. Qué bueno. Y ha durado el animal 3 segundos con el hierro, pero 3 segundos contados. Y después, con el último toro, cómo lo ha toreado a la Verónica, pero despacio, con gusto, con categoría, con elegancia, qué gusto daba verlo. Y después por chicuelinas, un trazo con la mano izquierda, pero que ha abordado el toreo al natural. Es verdad que por el pitón derecho le falta todavía perfeccionar un poco su trazo de muletazo, porque tiende a recortar el muletazo y a redondear, a hacer esa especie de noria, pero bueno, es un detalle insignificante que en un torero de esa categoría rápidamente lo corregirá. Y después lo que ha hecho con la espada, que eso ha sido, madre del amor hermoso, cómo se ha tirado a matar, qué volteretón.
Te sale del alma, ¿eh?
No, porque es que, de verdad, ha sorprendido, es que lo ha arrastrado por el barro.
Qué bueno.
Es que parecía como en esas piscinas que ponen cuesta abajo en los pueblos, que ponen una rampa, la llenan de agua y van lanzado, pues así, iba lanzado. Y volver, con la paliza que llevaba, volver a colocarte y matar el toro, qué maravilla. La verdad que no conocía a Tomás Rufo en persona. Bueno, sí, lo vi en el puerto el año pasado, ¿verdad? Disculpa, lo vi una tarde. No tenía mucha... Claro, no tenía tanta referencia como a lo mejor podéis tener ustedes por vuestra zona. Y bueno, es que nos ha enamorado a todos Tomás Rufo.
Jesús, ¿cómo ha estado el Juli? No hemos podido ver la corrida, ha cortado una oreja del cuarto. ¿Qué nos puedes contar de Juli de Roca Rey?
Bueno, Juli ha estado muy bien con el cuarto toro de la tarde. Es verdad que el Juli atraviesa ya, digamos, que una fase final de su carrera, digámoslo así, aunque el Juli tiene motor y gasolina para seguir otros 10, 15 años, pero cuando los toreros llegan a esa etapa, a ese ciclo, yo creo que es cuando aflora, cuando llega la etapa artística, ¿no?, del torero. Como que se desprende, se despoja un tanto de la presión del triunfo diario y muestra, pues, oye, el toreo, el concepto que ahora siente, que ahora quiere ejercer y por momentos, pues, se relaja, lo ve más derecho que otras veces, menos, obliga menos a los toros, todavía más a media altura, ¿eh? La verdad que, bueno, ha dejado momentos muy bonitos con ese toro, sin ser una faena tan potente como otros años, y digo potente como me refiero a lo que acostumbraba el Juli, ¿no? Esos 20, 30 muletazos seguidos, uno tras otro, con esas voces, arrastrando la muleta, ¿no? Todo más calmado, más pausado, y bueno, la verdad que ha sido una faena muy interesante. Y Roca Rey, digo una cosa, ¿no? A ver, que nadie se eche las manos a las cabezas, pero Roca Rey, si le entra la espada, no digo que hubiera abierto una puerta del príncipe, pero hubiera estado cerca, porque ha tenido un primer toro muy difícil, muy incierto, con el que ha tenido que hacer un enorme esfuerzo, y se lo han reconocido cerca de las tablas, estaba lloviendo lo más grande en ese momento, en mitad del charco, tal. Con ese toro ha estado muy bien, y yo creo que viendo el ambiente como estaba en ese momento, si lo mata y cae el toro, le piden las dos orejas, es verdad que también quedó condicionado, porque llovía más y tras la segunda estocada no le llegaron a pedir con fuerza la oreja porque estaba todo el mundo con el paraguas. Y después con el último toro lo mismo, pinchó, pero hubiera cortado una oreja. O sea, no digo que hayan sido faenas de Puerta del Príncipe, pero sí que viendo cómo estaba el ambiente con él, le hubieran rondado las tres orejas en petición. O sea que el contenido artístico de la tarde ha sido muy interesante, sí que ha quedado todo marcado por el agua, que bueno, cada uno se refugiaba como podía.
Y la corrida de Vitoriano del Río, entonces...
Bueno, la corrida ha estado condicionada también por el agua, Gonzalo, en cuanto a, bueno, que no se agarraban los toros bien al piso, no se terminaban de definir, algunos han pecado un poquito de manso, es verdad que ha habido varios toros, como ese de Tomás Rufo de las dos orejas, y el lote de Roca, que ha tirado mucho hacia las tablas, con muchas querencias. Pero bueno, la corrida se ha movido, ha dado espectáculo y emoción. Yo ahora en mi contracrónica también destacaba, porque bueno, el principal, el protagonista de la tarde de todos los titulares es Tomás Rufo. Pero quien quiero poner yo también en valor son a los banderilleros, que en una tarde así, quien de verdad asume el riesgo y el peligro son los banderilleros. Porque sí, bueno, en el tercio de banderillas estás obligado a hacerlo en movimiento. Claro. Al final la muleta o con el capote tú intentas quedarte quieto, moverte lo menos posible, y puedes medio navegar con el animal, pero el banderillero asume un riesgo muy peligroso, y es verdad que que nadie le pregunta al banderillero qué hacemos, suspendemos o no, el banderillero lo que diga, su matador. Entonces, mi reconocimiento para esos nueve hombres que han cogido los palitroquis.
Elogio de nueve banderilleros y un presidente, que es como firma la
Y también el presidente porque ha estado muy acertado y no ha cumplido a rajatabla el reglamento y ha cambiado varios tercios con dos banderillas. Y bueno, hay momentos en los que hay que hacer un alto y hay que ceder un poco en pro de la seguridad de los profesionales.
Jesús, si no vais bien de presidentes, os mandamos uno que tenemos aquí buenísimo, ¿eh?
Que lleva con el presidente de Madrid. Lleva
si algún día
toda
podrá
la noche.
Algún chaval,
Beca Seneca.
Toda la noche. Oye, mañana de Juan Pedro, habrá ganas en Sevilla, ¿no?
Bueno, imagínate cómo está la gente. A mí me decían, como llevo un par de días aguantando el tema de los béticos, que bueno, se malinterpretó un poco todo aquello de Joaquín.
Tienes a la parroquia bética enfurecida.
Sí, ¿sí? Me decía la gente, dice, tranquilo, que en cuanto llegue mañana Juan Pedro se acaba lo tuyo.
Qué mala leche. Mayor, amigo, un abrazo fuerte.
Bueno,
disfruta.
Un abrazo para todos. Buenas noches.
Un abrazo. Oye, pues nada, que pelotazo otra vez de Tomás Rufo, se nos ha acabado ya el Toril de este lunes,
no
del 2 de
ser.
Mayo. Mañana ya no, mañana martes ya.
Vaya. No pedimos
ya,
el sobrero,
no,
seguro.
No. Mañana martes enfoque. Dejáis a Félix Madero que haga enfoque, ¿no?
Al maestro Madero, ¿no? Por supuesto. Por
Pegasus
supuesto.
Y con todo este lío. Sí,
por cierto, no es peloteo, pero muchas gracias, presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Ha estado en Madrid la presidenta, es verdad. Se ha llevado una
Carmen
renovación.
Carmen no se la pasa muy cerca, ¿no?
Sí, hemos estado juntos en el callejón, muy amable, y además ha hecho un par de valoraciones de la corrida que denotan que chanela de toros.
Ha estado Isabel Díaz Ayuso, ha estado Alfonso Serrano, el portavoz del Grupo Popular, Noelia Núñez, portavoz adjunta, Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros también han estado, había...
Roberto Gómez
también ha estado. Hombre, Roberto Gómez, es que es...
Querido amigo habitual.
Sí, hombre,
por cierto,
muy habitual.
Pequeño apunte, ojalá las ventas tuviera todo el año unas entradas tan generosas y espectaculares como las hay en el callejón.
Sí, desde luego que sí. Vamos a anunciar... No, lo vamos a anunciar esta semana. Esta semana va a haber noticia importante que tiene que ver con el Toril y con los toros en Onda Madrid. Lo dejamos para esta semana, ¿no?
No me pude imaginar
sí,
qué será.
Lo dejamos para esta semana, que además ya sí vamos calentando un poquito San Isidro y tal, que empieza dentro de muy poquito. Que nos quedan 3 minutos, así que vamos abrochando, Carmelo.
Treinta años los separan, pero seguro que anoche a los dos les costó dormir. Francisco llega ahora, Ignacio parecía que se iba, pero la bolsa del toreo nunca se detiene. Ignacio no se va, Ignacio viene. De repente sale un toro y recompone el puzzle a martillazos. Es que llega Uceda y se los liga con la derecha en una baldosa. Se la echa a la zocata y lo reboza en su muleta al natural. La plaza en pie y lo mata mal. ¡Qué cabrón es el destino! Francisco de Manuel será algún día Francisco de Madrid. Solo necesita que le ayude un toro porque hace pie en cualquier piscina. Con el lote más de saborío se ha puesto de verdad. Compañeros, qué difícil debe ser jugarse la existencia para el que llega y para el que le preparan la despedida. Hoy no hubo pañuelo en la estación para Ignacio, y Francisco es un torero de los que no se olvidan. Así es Madrid, los dos se quedan, así es la vida.
Pues lo dicho, que esta semana anuncio importante que tiene que ver con los toros y con la radio. Hasta el domingo que viene.